Seguimos, estamos en la tertulia de este martes que es 23 de febrero del año 2021. Estamos en mesa de análisis internacional con los dos anfitriones habituales, Gustavo Calvo y Leo Harari, y, de acuerdo al tema, convocando también invitados. Saludo ahora a Homero Fernández, periodista uruguayo radicado en Barcelona, España, con quien hemos charlado ya en otras ocasiones. Homero, bienvenido, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias. De nuevo, con mucho gusto aquí con ustedes.
Desde hace una semana, España vive una ola de protestas en las calles a raíz de la detención del rapero Pablo Hasél, que fue condenado a 9 meses de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y calumnias e injurias contra la corona. Las movilizaciones, en particular las que se vienen desarrollando en Barcelona, culminan en hechos violentos, barricadas, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y destrozos en el mobiliario urbano y en locales comerciales. El músico fue a la cárcel a raíz de una serie de tweets que publicó y en los que tildaba de mafioso al rey emérito de España, Juan Carlos I, elogiaba a terroristas de ETA y acusaba a la policía de matar y torturar a migrantes y manifestantes. El ingreso en prisión del rapero avivó en España el debate sobre la libertad de expresión. Esa fue una de sus derivaciones, pero hubo otras. Diferencias en el seno del gobierno, diferencias entre el PSOE, el jefe de gobierno Pedro Sánchez, y su principal aliado, Unidas Podemos, que ha criticado la detención de Hasél e incluso ha visto con una especie de simpatía estas protestas con sus extremos violentos. ¿Quién quiere empezar con este tema? ¿Empezamos afuera de España? Gustavo, primero tus apuntes.
Sí, en realidad hablar de este rapero es hablar de Cataluña y hablar de Cataluña es hablar de España. Es decir, todo se entremezcla aquí. Pero sí, el gobierno español dice que este rapero es nada más que una excusa para el desarrollo de la violencia. Si la policía dice que la detención es nada más que una excusa para la formación de grupos radicales, si los propios organizadores de las marchas dicen que están allí porque quieren otras cosas y este rapero es solo una excusa, yo tengo que concluir que es una excusa. El problema es más de fondo. El problema es quizás, como sucedió en Chile, no el aumento de un boleto. Es decir, España vive, y Cataluña en particular, vive un momento donde se entrelazan muchas capas problemáticas. Desde el gobierno se está manejando una coalición que ha sido débil desde su nacimiento, después profundizaremos, y esa debilidad se está haciendo patente en la atención de los problemas básicos, pero también en la atención de las crisis. La población de Cataluña tiene el problema independentista allí sobre la mesa todavía, y pasa lo peor que puede pasar, es una población dividida absolutamente. Por lo tanto, el fil de la balanza va de un lado hacia otro sin que nadie quiera ceder la posesión de la verdad, según su concepto. Todos piensan que tienen razón porque están muy cerca de los números de ser mayoría. Hubo, y hay que decirlo, porque a veces pasa desapercibido, antes del COVID, un declive económico de Cataluña. Cataluña era el sector más rico de España y estaba viviendo un declive que estaba dando una cierta preocupación a nivel social y económico. Luego, además, la pandemia. Y luego, además, luego de esto, referentes culturales y políticos que aceptan la violencia como método natural de expresarse. Todo ese puchero, digamos, o comida de olla, no puede dar una situación ni en calma, ni positiva, ni que llegue a ningún tipo de salida, sino más bien a callejones sin salida. Entonces, esa mezcla es muy complicada cuando desde abajo hacia arriba todo tiene problemas. Desde el gobierno hasta el último manifestante con su pancarta en el centro de Barcelona.
Homero, tú desde allí, desde España y desde Barcelona mismo, ¿cómo ves ese enfoque? ¿Cómo ves la mirada que puso Gustavo?
Bueno, creo que muy acertada, generalmente. No sé tanto los detalles, pero creo que que como él muy bien lo comenta, es un tema con muchísimas aristas, como todos los temas políticos y sociales. Aquí yo creo que también hay en el fondo, sin entrar a decir si eso está bien o está mal, pero hay en el fondo, a mi criterio, una falta de maduración también general del sistema político español, pese a que el sistema mismo y sus propios políticos se encargan muchas veces de repetir de que es una de las democracias más modernas del mundo, ¿no? Tal vez en lo teórico, en muchos aspectos, sí, pero no tanto en los hechos. Hoy justamente se recuerdan los 40 años del intento de golpe de Estado de Tejero.
El famoso 23F, ¿no?
Exacto. Entonces hoy hubo un homenaje en las Cortes a la figura del rey Juan Carlos y su papel. Fue, por supuesto, el actual rey, Felipe, y estuvieron las principales figuras de los partidos políticos, salvo algunos partidos políticos que no están de acuerdo con este homenaje y que obedecen en general a una izquierda radical o a los partidos nacionalistas como el PNV o Esquerra Republicana de Cataluña o Junts per Catalunya. Digo esto porque el rey actualmente vive fuera de España, el rey emérito.
El gran protagonista. Entonces, de aquella jornada del 23F,
de aquel,
¿no?,
momento.
Sí. El rey Juan Carlos I. Entonces, que con su reacción desactivó el golpe, ¿no?
Bueno, y a partir de ahí se siguen tejiendo esas intrigas de si el hombre tuvo o no el papel tan efectivo como el que se le otorgó la historia. Es decir,
lo cierto es que el rey Juan Carlos I hoy no es el rey Juan Carlos I de hace 40 años. Su imagen está por el piso después de una cantidad de escándalos que ha protagonizado, ¿no?
Es correcto. No solamente escándalos de tipo políticos, por llamarlo de una manera, sino también de tipo pecuniario, ¿no? Uh-huh. Entonces, el asunto está en que a partir de ahí ya tenemos un problema. Luego, el tema de la libertad de expresión, que también está siendo debatido y que justamente es uno de los enfrentamientos políticos entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, porque Unidas Podemos pide una reforma real a la ley que le llaman aquí la ley Mordaza, la ley de seguridad, que es muy severa y que tipifica estos delitos de libre expresión o de, le llaman, de opinión. Y por otra parte, tenemos que a la situación que ya describía Gustavo, de la situación política en Cataluña, donde se está por formar un nuevo gobierno que debió convocarse a elecciones a partir de la violación de una ley por libertad de expresión del anterior presidente catalán, esto estalla y ahora el procedimiento o la actitud o la acción de la policía catalana, de los conocidos como los Mossos de Escuadra, está también en tela de juicio y está siendo parte de un manejo político de quienes quieren adjudicar a la policía un uso excesivo de la fuerza y quienes, por otro lado, defienden su actuación y quieren cambiar el modelo policial. Es decir, que todo se mezcla. Uh-huh. Y yo creo que en el fondo todavía España sigue herida de esos tantos años de autoritarismo y todavía le falta madurar hacia una democracia tal vez un poco más liberal y menos viendo a los fantasmas del fascismo o de la ultraderecha.
Leo, desde ahí al lado, desde Francia.
Está bien. Yo coincido con que hay muchas capas y coincido también con que hay una fuente original que para mí fue el robo con sangre y muertos de la República Española en manos de un general papanatas reaccionario como fue Franco, que decidió ser el restaurador de la monarquía como sucesión a su dictadura, para lo cual formó como si fuera un padre al rey Juan Carlos, que tuvo, yo creo, un papel en la modernización de España, por otro lado casi obligatorio, porque ya estaba el germen de la Unión Europea presionando por todos lados para no tener un país en rebaja, haciéndole la competencia al nuevo mercado que se está creando. Es decir, hay un enorme déficit histórico, brutal déficit histórico, hecho realmente de mucho sufrimiento, en donde no se cerraron las cuentas. Y hay, por otro lado, un factor que para mí me parece muy importante, que es el debilitamiento profundo de los restos de monarquía que van quedando en los países europeos. No solo España tiene una crisis monárquica. Tenemos, bueno, en España tenemos un rey prófugo, medio escondido en la cuna de la democracia, que es Arabia Saudita. Es como el peor lugar para ir a encontrarse con los amigos. Pero tenemos también a la hija procesada judicialmente, el marido un estafador, y el pobre Felipe haciendo lo que puede, pero haciendo lo que puede de un linaje que no tiene una historia muy maravillosa, del cual nosotros, los que ellos llaman iberoamericanos, tenemos mucho para contar. Pero también pasa en Inglaterra, que parte de la familia se les va disgregando y yendo para un lado y para otro. Es decir, existen los últimos resabios de monarquías, salvo en aquellos países donde se integraron y se dejan llevar y son personajes de opereta. En los lugares donde todavía conservan algún poder o una representación del Estado, la están pasando duramente. Entonces, eso en parte creo que es el motor de una vieja bronca a la que se le suman todas las dificultades que se mencionaron. Nosotros no podemos estar contra la independencia de Cataluña, aunque nos parezca un mal negocio, porque nos independizamos de la colonia española hace 2 siglos, un poco más.
Mira, Gustavo te dice negativo, no estoy de acuerdo.
No nos independizamos de la corona española, bueno. No,
daremos tiempo, creo que lo que quiere decir, no me lleves a mí en tu viaje. A ver, ¿qué es lo que estás diciendo, Gustavo?
O sea, estoy totalmente de acuerdo con la existencia histórica de problemas. Está bien, como dice Homero, que hay heridas. Los latinoamericanos tuvimos hace 40 años también heridas. Cuando Adolfo Suárez estaba siendo elegido, nosotros estábamos saliendo también o planificando de alguna manera algunas cosas para nuestro 80 en aquel momento. Pero vivir presos de lo que pasó hace 40 años, con ese criterio vamos a los Habsburgos y los Borbones. A mí me gustan mucho más los Habsburgos, me molesta la forma de gobernar de los Borbones, pero no es el tema hoy, me parece. Yo creo que hoy las heridas están, pero debemos, uso una palabra que usó Homero, debemos madurar como sociedad. Es decir,
a ver, Leo, sobre esa objeción de Gustavo, tu apunte.
No creo que estamos para darle lecciones a lo que tienen que hacer los catalanes.
Pero ir a temas de Franco, cuando en realidad la mayoría de los catalanes que están en la calle no habían ni nacido, ni los padres de ellos tampoco, quizás.
La herida.
Entonces, no es el tema.
Y olvidá Homero, que está ahí.
No, pero a ver, completá lo que estabas por decir, Homero, Leo. ¿Qué ibas a decir, Leo?
No, lo que iba a decir es que en la historia no todas las cuentas se cierran. Y muchas van siguiendo, y el que tiene un poco de memoria puede sacar sus conclusiones. Yo no creo que la monarquía sirva para nada, más que para gastar plata del pueblo y eventualmente en algunos momentos representar una unidad que de otra manera sería imposible, pero que en España no lo están logrando, al contrario.
Ahora sí, Homero levanta la mano, quiere terciar sí. en esa discusión.
No, más bien yo quería, estoy de acuerdo que no hay que anclarlos en la historia, pero lo que yo tengo la sensación, desde mi particular punto de vista muy, muy modesto, de que España sigue de alguna manera anclado en la figura de Franco y en la ideología franquista, porque siempre ese punto siempre sale en cualquier discusión o en cualquier situación. Y en este caso que estamos tratando de la violencia callejera, si bien no es directamente contra la historia, sí hay un marco legal que hay quienes acusan a ese marco legal que surgió de la Constitución del 78 y que luego ha venido evolucionando, culpan ese marco legal de ser demasiado puntilloso a la hora de defender las grandes instituciones como puede ser justamente la monarquía, la Guardia Civil, el gobierno, la Iglesia. Entonces, la discusión viene por el lado de que la libertad de expresión debe respetar de alguna forma su esencia. Y en ese sentido, consideran que juzgar o mandar a la cárcel a alguien por injurias a la corona o por injurias al gobierno, el hecho de las injurias son más bien una ofensa hacia, que va dirigido hacia una persona, no hacia una institución. Defienden quienes piden reformas en ese sentido, que organismos tan poderosos como el gobierno, como la monarquía, como la iglesia, como todas las grandes instituciones que conforman la estructura administrativo-política del país, no necesitan de esas defensas acérrimas, sino que en el supuesto de que alguien ponía un ejemplo, dice, tú puedes decir que la monarquía roba, podrías decirlo sin pena, sin que te castiguen. Lo que no podrías decir es que la infanta ha robado tal cosa, si no es cierto. Entonces, el asunto está bien claro. La discusión, inclusive hoy mismo en España, ya hay conversaciones que creo que iniciaron ayer o antes de ayer entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. El Partido Popular, de alguna forma, con todos estos gobiernos anteriores, ha tenido la opción prácticamente de influir en el nombramiento de los jueces principales de la estructura de lo que en Uruguay sería la Suprema Corte, ¿no? Entonces, hay una necesidad a lo largo del tiempo cambiarlos, porque ellos ejercen su autoridad aparentemente basados en conceptos conservadores y franquistas. Entonces, por eso digo que no es tanto la figura como figura, sino que sigue habiendo en cada debate esa raíz que lleva a la necesidad de curar heridas y de modernizar ciertas cosas.
Tengo la sensación de que hoy te corté, Gustavo, y tenías algo para agregar. Vamos con eso ya sobre el final.
Dos apuntes rápidos porque así no complicamos el tiempo. En primer lugar, a lo que ha planteado Homero, en que sigue vivo un poco la forma de hacer las cosas del franquismo y eso, yo pienso que funciona al revés. Humildemente estoy aventurándome en terrenos sociológicos, pero a mí me parece que no es que siga habiendo franquistas, a mí me parece que, como en todas las sociedades, sigue habiendo personas que tienen un perfil más conservador, que no le gustan los cambios, que no le gusta arriesgarse, que piensan que el orden es algo más beneficioso que el hecho de preocuparse de quién tiene más y quién tiene menos. Hay otra gente que es más sensible socialmente. Entonces toma de la historia aquella cosa con la que se puede identificar. Yo, por ejemplo, hoy en Argentina, ya que recién hablamos de Argentina, no creo que haya chiquilines de 18, 20, 25 años profundamente enraizados con el peronismo. Simplemente su carácter es de determinada forma, van a los libros de historia y quien hizo esas cosas cosas, o pensó de esa manera, o habló de esa manera, fue Perón. Entonces, me parece que el franquismo sigue en eso, pero no por un pecado de la historia que sigue siendo perviviente, digamos, de alguna manera. Ahora, hoy los problemas son problemas de hoy. Cuando en el 2020 se armó esta coalición con el PSOE, más Unidos Podemos, más vascos, más catalanes independentistas, más todos aquellos que se pudieron armar en esa ensalada, se advirtió que esto iba a ir mal. Todos sabíamos que iba a funcionar mal, porque fueron presos de sus ataduras ideológicas. A la derecha ni un vaso de agua. Y bueno, hoy tienen que hablar con el Partido Popular. Es decir, si las cosas son... los problemas de España son determinados. Si hay una lista de problemas de España que todos los españoles, mucho más autorizados que yo, saben cuáles son y te pueden hacer una lista en 5 minutos de los principales problemas. Bueno, señores, podemos hacer un acuerdo entre partidos para esos 10, 15, 20 problemas y hacerlo como va a suceder seguramente en Cataluña, porque está Unidos Podemos debilitado en Cataluña, la derecha está presente, los conservadores del Partido Popular están con la extrema derecha de Vox en pleno auge. Es decir, de alguna manera Pedro Sánchez tiene que bajar a tierra, y creo que está bajando a tierra.
Leo,
todo lo que se le dijo sobre Pablo Iglesias y Unidos Podemos se cumplió, sucedió.
Leo, y después Homero.
Como iba a suceder.
No sé, porque estamos en un momento muy especial, porque hay como una especie de etapa de la olla a presión social por el tema de la pandemia. Y entonces cada tanto chifla la válvula de la olla a presión porque hay desbordes o porque hay hechos puntuales, como ha sido la cárcel del rapero, que desencadenan. Pero la presión social está toda ahí adentro. O sea que en unos meses, lo que se estabilice el tema sanitario, vamos a ver cosas muy fuertes. En mi opinión, mucho más fáciles de entender si entendemos la historia, mucho más fácil de entender si vemos cuáles son las cuentas que nos están cerradas y si entendemos de qué manera influye la decadencia de los restos feudales de las monarquías en el imaginario colectivo y en la capacidad de elaboración política de los diferentes movimientos.
Homero.
Es gracioso porque en Francia, en estos momentos, se está declarando un cantante uruguayo, Francis Lalanne, hijo de una uruguaya y de un francés, que canta canciones muy agresivas contra el Estado. Y por ahí apareció una ley prácticamente nunca utilizada del tipo de las que se usaban en Uruguay contra la sedición. Y ahí está también, que ahí también...
Mirá qué interesante, también... esa faceta, no la teníamos registrada, seguramente los oyentes, o buena parte de los oyentes tampoco.
Hay que googlear, Francis Lalanne, tuvo en unos momentos como primer guitarra al gran pájaro Canzani.
Uruguayo, radicado momentos, muchos años en Francia, claro.
Claro, y se daba el gusto Lalanne de decir yo también soy uruguayo, en realidad su mamá es uruguaya, probablemente él tenga el pasaporte. Además ha sido un personaje muy visible cuando los chalecos amarillos, con una posición ecologista radical, digamos, y empezó a hacer música y declaraciones. Una dice, no tenemos que dejarle al Estado su capacidad de molestarnos, y bueno, agresivo en el discurso, pero vuelve a poner, que fue lo que intentó hacer Homero hace un rato, la discusión en el tema de la libertad de expresión.
Homero.
Era uno de los temas que nos proponían hoy que no tocamos casi.
Casi no lo tocamos. Homero, tu pronóstico, también te parece mirar hacia adelante, pero así, en segundos nada más.
Para mí, como dijo Leo, una vez que se estabilice todo esto y cuando realmente los efectos socioeconómicos de la pandemia comiencen a pegar todavía más, porque ahora estamos distraídos en otras cosas, tendremos mucha gente en las calles, lamentablemente, y bueno, y ya han demostrado los problemas que pueden ocurrir.
Ahora sí. Homero Fernández, gracias por participar como invitado en este segmento de la Mesa de Análisis Internacional en el día de hoy. Nos reencontramos en cualquier momento.
Un gusto.
O un abrazo.
En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. ¿Usted quiere sumarse como socio 3.0 de En Perspectiva, pero tiene dudas sobre cómo hacerlo? Anote por favor este celular, 091-825-252. Llámenos o escríbanos, así nos comunicaremos directamente con usted.